Hola a todos, bienvenidos a Ciudad, un programa que empieza hoy en Radio Viajera y desde el que vamos a recorrer el mundo por diferentes localizaciones. Vamos a ver el mundo desde una perspectiva siempre desde una misma ciudad. Todos los programas van a ser temáticos y vamos a empezar por Madrid, en este caso por España. Pero en los próximos programas nos iremos a otras partes del mundo. Pasaremos por Europa, por Asia, por América, e iremos conociendo poco a poco qué hace a cada ciudad diferente, qué ver en cada ciudad, cómo conocerla mejor, consejos sobre lugares que no son quizás tan conocidos para el gran público, pero que merecen ser visitados, etc. Me podéis encontrar en Instagram y en Twitter con el mismo nombre, con Santi de la Flor, y podéis encontrar a quien nos hospeda el programa, que es Radio Viajera, en Twitter. El programa será semanal y tendrá una duración aproximada de unos 50 minutos. Así que os espero todas las semanas en este programa en Ciudad a Ciudad. My baby don't care. Para esta primera ocasión, como decía, nos trasladamos a Madrid y contamos con tres invitados de lujo. Por un lado, vamos a tener a Reyes Sánchez, que es la directora de la Escuela de Español Sprat Café Madrid Plus, que nos contará un poco las particularidades de la enseñanza del español para extranjeros, aquellos extranjeros que de todas partes del mundo vienen a la ciudad de Madrid. También contaremos con Alfonso Caro, director del Palomitrón, una web referencia en el ámbito del cine, de las series y el anime. Y hablaremos un poco sobre qué hacen las productoras internacionales para elegir Madrid como lugar de rodaje. Y también te contaremos con Alberto Aroca, que es un viajero empedernido que se ha recorrido medio mundo y nos contará esas cositas de Madrid que ver, que conocer, esa comida típica que siempre que va por Madrid él devora, como él nos contará, y que es el encargado del blog Mi Mundo en la Mochila. Así que nada, sentiros cómodos, bienvenidos y empezamos. Sección, tenemos con nosotros a Alberto Aroca. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Santi, muy bien.
Alberto Aroca es bloguero de viajes, es el bloguero del Mi Mundo en la Mochila. Ha estado también un campo de refugiados en Grecia, ha estado de viaje por el mundo. ¿Cómo podemos hablar de Alberto Aroca? ¿Quién es Alberto Aroca?
Bueno, eso de que quién es una pregunta un tanto complicada, diría quién va siendo, ¿no? Porque, bueno, al final, pues, el camino que llevamos cada uno nos va, las experiencias que estamos teniendo nos van haciendo. Y bueno, diría que hasta ahora, pues, Alberto ha sido un conformista, una persona que ha intentado eso siempre descubrir y bueno, y en los últimos 3 años, pues, al final, ese descubrimiento lo ha llevado a viajar y a visitar varios sitios y varios lugares, ¿no? A los que tenía intereses. Estudié ciencias del deporte, hice un máster, seguí el camino que más o menos nos marcan. Después de ello, bueno, no llegué a hacer oposiciones y descubrí el viaje y bueno, pues hasta hace tres años ya llevo eso, dando unos cuantos tumbos por el mundo, Santi.
Eso, cuéntanos un poco tu último año, que ha sido muy agitado, un poco qué es lo que has hecho alrededor del mundo en el último año, Alberto.
Pues el último año, te comento, empecé un viaje en el que fui a Grecia, estuve un mes allí en Grecia, en uno de los campos de refugiados, como bien has dicho, en Rizhona, estuve allí un mes colaborando con una ONG y luego pues también colaborando de forma independiente, intentando mejorar las condiciones de ese campamento en el que estuve. Y bueno, la verdad que fue un mes muy intenso, ¿no? En cuanto a emociones, en cuanto a, bueno, encontrarte lo que, la situación que están viviendo esas personas. Y bueno, a partir de ahí, una semana después de esa experiencia, que fue bastante intensa, me fui a Nueva Zelanda, una working holiday, y el último año pues he estado viajando por Nueva Zelanda, pues también, bueno, trabajando unos mesecillos por ahí. Y viajando por Nueva Zelanda, teniendo diferentes experiencias allí, hice house sitting, que bueno, es cuidar casa mientras viajas. Intenté también experienciar un poco, ¿no? Varias de las formas con las que puedes viajar un poco más barato, ¿no? Y las que también pues hablaba en mi blog en su tiempo. También estuve, bueno, haciendo woofing, que es aquello, bueno, eso que trabajan, ¿no? A cambio de alojamiento y comida, pues trabajar en hosteles, en granjas, bueno, ayudando a gente. Y bueno, hice mucho texto y viajé lo más barato que pude y bueno, tuve muchísimas experiencias, un año muy enriquecedor. Y bueno, también tuve un pequeño viaje allí que hice a Indonesia, estuve un mes por Indonesia viajando en moto por 3 islas, por Bali, por Lombok y por Flores. Y bueno, también pues una increíble experiencia.
Como sabrás, este especial es sobre Madrid. Tú eres español, has visitado Madrid varias veces. Cuéntanos, cuando has ido a Madrid, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, pues me acuerdo la primera vez que fui a Madrid, Santi, hace ya unos años. Y bueno, estuve con mi amigo Raúl y bueno, Raúl pues me intentó llevar a los sitios más emblemáticos de Madrid, ¿no? Y bueno, pues recuerdo pues ese paseo por la Puerta del Sol, por el bullicio de la Plaza Mayor, esos parecillos de tapas, ese bocadillo de calamares que me comí en su entonces. Ahora ya llevo 6 meses que soy vegano, pero bueno, en su entonces sí visitaba bastantes bares de tapas, además a mí que me gusta mucho comer. Y bueno, en los últimos 4 años, antes de que empezara a irme fuera, porque también, bueno, estuve un año también por Reino Unido, pues sí he intentado visitar lo más posible la capital. Y la verdad que, bueno, es una ciudad que ofrece, bueno, pues ofrece muchísimo. Yo destacaría barrios que a mí me gustan mucho y que, bueno, que voy a destacar. Me gusta mucho Lavapiés. El ambiente, ¿no? El poder sentarte en una terraza, tomarte una cervecilla. El ambiente también cultural que se respira allí. Malasaña es un barrio que también me gusta mucho en Madrid, sobre todo también por lo mismo, por ese ambiente, por esas terrazas que tiene, que una tarde de primavera está gustísimo allí. Y también, bueno, te destacaría también como lugar que también me gusta mucho para pasear, huertas. Y bueno, pues todo lo que hay alrededor de huertas. No sé, para Madrid tengo mucho que hablar, dime, comenta algo más y te sigo.
Eso, pues, tú que has estado en tantos lugares, ¿no? Que has estado en Asia, que has estado por Europa. ¿Qué hace Madrid un poco diferente al resto de lugares? ¿Qué, digamos, cuál puede ser la esencia, el alma de Madrid? ¿Qué piensas tú que eres tan viajero?
Yo creo que el alma de Madrid es una ciudad, pues eso, que también tiene su historia, ¿no? Y bueno, eso cuando vas caminando por las calles lo lo vas respirando. La gente que viene de fuera de España, Madrid es una ciudad que impresiona también, y en el que se también se vive esa forma de ese estilo de vida español, ¿no? Destaco eso, el solecillo, la tapa y la cerveza en cualquier terraza, y el estar con la gente, ¿no? Porque al final Madrid también es eso, es mucho eso, ¿no? Es la capital, es el bullicio, es el ambiente en cualquier calle. Entonces, yo destacaría eso, ¿no? Ese estilo de vida español, esa gente en la calle que cuando viajas, ¿no? Y cuando sales fuera, tanto se echa de menos. Y bueno, y ese sol, ¿no? Ese sol también que tenemos en España y que tenemos en Madrid.
Yo siempre digo que cuando alguien vaya por Madrid, yo estuve allí viviendo 2 años, que ese paseo obligatorio de paseo de Puerta del Sol, bajas a Plaza Mayor, luego llegas a los Jardines de Sabatini y llegas a la Catedral de la Almudena, ¿no? Digamos que ese paseo es como obligatorio para todo aquel que quiera conocer un poco Madrid, un poco su historia, ¿no? Que es lo que estamos hablando un poco de esa historia de 200, 300 años de Madrid, el Madrid de los Austrias, un poco también el Teatro Real, ¿no? Digamos que Madrid lleva ese bullicio, ¿no? Esas terracitas, ese turismo, pero también tiene como sus rinconcitos, ¿no? Tiene también sus lugares, ¿no? De su tapeo, su... No sé, ¿qué platos típicos de Madrid así que tú comentas, como el bocadillo de calamares, que has probado por Madrid? ¿Qué recuerdas de esa gastronomía madrileña?
Pues recuerdo muchas tapas, muchas croquetas. Me acuerdo la primera vez que aterricé en Madrid, hace ya unos cuantos años, uno de mis amigos me llevó a un bar de tapas muy típico, que ahora ya creo que hay 2 o 3, que se llamaba El Tigre, y era una perpendicular de Gran Vía, era una tabernilla típica madrileña, donde tenía una barra y 2 o 3 sitios para ponerte de pie y tomarte esa cerveza. Y me acuerdo de esa rodaja de pan con jamón serrano, esa tortilla de patata y esa croqueta madrileña.
Uh-huh. Esa croqueta con bechamel. Sí, está entre Hortaleza y Chueca, ¿no? Por situarnos un poco.
Sí. Exacto, sí, allí, por esa zona está. Y bueno, también te iba a comentarte, que se me ha olvidado, el atardecer pasear cuando ya el sol se está poniendo por el templo de Debod, que bueno, es un espectáculo los atardeceres que se quedan allí. Y también destacaría pues esos domingos del rastro, de pasear por esas calles y de luego irte a la zona de la Latina a tomarte una cerveza al mediodía. No sé, bueno, Madrid es la capital de España, ¿no? Nos ofrece muchísimo, y la verdad que el que vive allí lo puede aprovechar y lo puede vivir.
Ya que hablas de tanto de tapas y de cerveza, te voy a poner un poco en el compromiso. ¿Son las mejores papas bravas o patatas bravas las de Madrid, o las hay mejores en otros lugares?
Pues sí, me ponen un compromiso, Santi. Por aquí, bueno, yo soy de Murcia, pero bueno, también estuve un año viviendo por Granada, y bueno, recorriendo mucho el sur, Andalucía es mi segunda tierra, y por ahí, por el sur también hay muy buenas patatas bravas. Pero bueno, sí, digamos que en Madrid puedes probar de las mejores patatas bravas que tenemos en España.
Bueno, también hablábamos al principio un poco, Alberto, de tus últimos meses, ¿no? Que han sido un poco también dando vueltas por el mundo, conociendo, como este programa es de turismo, un poco de conocer esos rincones del mundo, ¿no? Ciudad por ciudad. Cuéntanos algo, alguna anécdota de los últimos viajes que has tenido, de tu vuelta a España actual, algo que destacarías en los últimos meses que te haya llamado la atención, o que hayas cambiado, o que hayas pensado. Qué alegría de viajar.
Sí, a ver, te comento un poco. Bueno, pues ya te digo, como te he comentado, el último año estuve por Nueva Zelanda, y por Nueva Zelanda es un país que, bueno, no nos pilla justo, es el extremo opuesto a España en la tierra, y pues no conocemos mucho, pero yo para aquel que esté pensando en viajar, ¿no? Y que esté pensando en viajar de una manera a lo mejor asequible, no gastándose mucho dinero, Nueva Zelanda es un país hecho para el mochilero. Yo lo experimenté este año, me recorrí, bueno, la isla norte casi en completa haciendo todo esto a dedo. Y eso es un país que está muy hecho para el mochilero, para aquella persona que quiere viajar simplemente con su mochila, viajando muy ligero y bueno, descubriendo. Aparte, bueno, es un país que también ofrece, a nivel paisajístico, ofrece una variedad increíble, tiene montañas increíbles allí. Tienen lagos de estos de sin fin, de todo de película, es completamente el reflejo de todo lo que hay. Y bueno, Nueva Zelanda, ya te digo, para aquella persona que esté pensando en eso, ¿no? En un viaje de mochilero, aunque nos pilla muy, muy, muy lejos, pues es un país muy, muy asequible. Y bueno, en cuanto a también la experiencia que tuve en Indonesia, pues también comento lo mismo. Son países, todo el sudeste asiático, son países que, bueno, que por la diferencia, por la moneda como está allí, ¿no? Pues nosotros, respecto al euro, ganamos mucho cuando vamos allí. Son países muy baratos y muy asequibles para viajar. Entonces, bueno, ya te digo, ahí estuve un mes, me recorrí unas 3 islas, porque, bueno, Indonesia es inmenso, son 17.000 islas. Me lo recorrí en moto y ya te digo, en un mes me gasté muy, muy poco dinero. Incluso ya te digo que viviendo en España un mes me hubiera gastado menos que viajando un mes por Indonesia.
¿Algún consejo de viajes, de forma de viajar para ahorrar un poco de dinero en estos viajes que nos estás contando?
Bueno, pues hoy en día consejo muchísimo, hay muchísimos, pero yo lo que digo a la gente es que eso, que sea curiosa, que investigue, que no se conforme con lo primero que veo, con la primera oferta, con la primera forma de viajar que cree que eso, que investiguen, que sean curiosos, que hoy en día tenemos miles y miles de plataformas para viajar más, de una forma más asequible y para viajar de una forma más enriquecedora, que es lo que al final intento, ¿no? Conocer gente, vivir experiencias. Yo este último año pues he hecho mucho Couchsurfing, que es una plataforma, ¿no?, con la que puedes ponerte en contacto con otras personas que están viviendo en el sitio al que vas y quedarte con ellas. Al final la idea es un poco intercambio cultural. También hay otras plataformas como Workaway, Helpex, que es más en relación al intercambio, ¿no? Yo te ayudo a hacer algo, algún proyecto que tú llevas a cabo, que se está llevando a cabo, y tú a cambio pues, me ofreces alojamiento, me ofreces comida y bueno, nos conocemos, vivimos juntos. House sitting, lo que te comentaba antes también, personas que se van de viaje y tienen que dejar su casa o sus mascotas y bueno, pues tú vas y estás ese tiempo que ellos están de viaje y les cuidas de su casa, de sus mascotas y bueno, pues eso, hay muchísimas formas hoy en día de viajar más barato, simplemente hay que sumarse un poquillo y ser curioso, que yo creo que al final esa es la batería, sobre todo del viajero, ¿no? La curiosidad.
Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por participar en nuestro programa.
A ti, Santi.
Y nada, y por estos consejos que le das a nuestros oyentes.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí, los gatos andábamos colgados. Alturas, I'm ready with care.
Bueno, y ahora contamos con Reyes Sánchez. Reyes Sánchez es la directora de la Escuela de Español Madrid Plus, que se encuentra en calle Arenal 21, sexto derecha. Buenas tardes, Reyes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco más cuáles son tus funciones, Reyes, como directora de la escuela y también como secretaria de FEDELE.
Sí, bueno, mi nombre es Reyes Sánchez, como bien has dicho, y trabajo en Extras Café Madrid Plus, la escuela de español que ya está funcionando desde el año 1990. Estamos situados en pleno corazón de Madrid, en la calle Arenal número 21, muy cerca del Teatro y del Palacio Real. Y bueno, desde nuestra escuela pues hay unas vistas estupendas, porque estamos en un ático de un edificio catalogado, y bueno, pues hay unas vistas estupendas sobre la cátedra y el Palacio Real de Madrid. Entonces, mis funciones en la escuela, pues soy la directora, ya llevo 15 años trabajando aquí, en la compañía, en Extras Café Internacional, en su centro de Madrid. Y bueno, pues mis funciones principales son, pues, ayudar en la captación de estudiantes, en el asesoramiento de lo que puedan necesitar de nosotros. Esto es un centro, es muy familiar, tiene un ambiente muy, muy particular, muy personal, porque no es un centro muy grande. Aquí los profesores y los estudiantes con el personal de administración y conmigo mismo, pues nos encontramos todos los días por los pasillos, veces charlamos, a veces tomamos un café todos juntos en el Café de Oriente, por ejemplo, muy cerquita de aquí. Entonces, bueno, pues digamos que mi labor es que los estudiantes vengan, que les guste mucho, que se queden y que repitan. Esa es mi labor principal aquí. Mis compañeros ya saben cada uno su trabajo, es una escuela muy, muy particular, como ya he dicho antes, y bueno, pues aquí hay personas que están trabajando ya 20, 22 años, y bueno, pues todo esto redunda en el éxito que parece que el curso es español. Respecto a FEDELE, bueno, pues desde hace ya varios años, 6 años, pues estoy trabajando, colaborando con directores de otras escuelas en la Junta Directiva de FEDELE. En la actualidad soy la secretaria. Y bueno, pues también intentando aportar a FEDELE un poquito de grano de arena, pues para que la federación siga adelante, siga aumentando en socios y siga aumentando en la importancia que queremos que FEDELE, las escuelas que formamos FEDELE, pues para que tengamos nuestra importancia y nuestro peso específico en este sector.
Bueno, para aquellos que quieran conocer un poquito más del turismo idiomático, aquellos que se acercan por primera vez, ¿qué se puede entender como turismo idiomático?
Bueno, pues últimamente cada vez se utiliza más este término turismo idiomático. En teoría, en principio es principalmente las personas que quieren aprender español como lengua extranjera, extranjeros que normalmente están fuera de España o que residen en España y necesitan aprender el idioma o mejorarlo. Entonces, lo que antes era simplemente hacer un curso de idiomas, como puede ser hacer un curso de alemán o hacer un curso de inglés, pues ahora cada vez más se está utilizando el venir a España a hacer un curso de idioma y a la vez que sea un programa como un programa de viaje, no solamente aprender español, sino aprovechar que llegas al destino de tu elección y hacer turismo y bueno, pues hacer más un viaje de inversión en la cultura y en la lengua del país o de la ciudad que te recibe.
De hecho, Madrid es una de las ciudades que más turismo idiomático recibe de España, ¿verdad?
Sí, es una de las ciudades, yo creo que es la que más personas que quieren aprender español eligen como destino. Quizás un poco, bueno, pues porque Madrid, aparte de ser capital de España, Madrid es un destino que ofrece a nivel cultural y de turismo, me refiero, se ofrece una combinación de todo un poco. Pero pues lo que más nos gusta a los extranjeros es que Madrid acoge a los extranjeros con mucho cariño y con mucha amabilidad. Nos dicen que la gente por la calle es muy amable, que si preguntan una dirección, pues incluso les acompañan si ven que tienen dificultades para entender. Entonces, claro, para nosotros como escuela de español es muy importante porque todo lo que aprenden los estudiantes en clase lo pueden poner en práctica, no sé, mil veces a lo largo del día, en ir a un bar, en ir a una tienda, a comprar ropa. El tema de que los extranjeros son muy bien acogidos aquí es lo que le da un valor añadido muy importante a nuestros cursos de español. Y claro, Madrid, aparte de otras cosas, pues atrae a turistas por diversos motivos. Aparte de estudiar español, pues lo más importante que puede ofrecer la ciudad es los museos. Por ejemplo, el Museo del Prado, que es uno de los museos más importantes que hay del mundo. Pero no solo está el Museo del Prado, el Triángulo del Arte en Madrid tiene muy pocos metros, un triángulo de muy pocos metros tiene el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y también está el Museo de Arte Moderno Reina Sofía. Luego hay otros que vienen no tanto por la cultura, sino por ejemplo pues por lo típico de la gastronomía, claro, las tapas, todo el que viene nos pregunta dónde puede ir a tomar tapas, las tapas más típicas, los platos típicos de Madrid. Y bueno, luego está el que quiere hacer turismo de monumentos y claro, pues visitan el Palacio Real, que está solo a 5 minutos caminando de nuestra escuela, el Parque del Retiro, la zona de ocio, etcétera. Y no sé, en Madrid puedes estar 15 días perfectamente visitando cosas nuevas constantemente. Y eso es quizás lo más importante que tiene Madrid como destino para estudiar español.
Al final es una ciudad que, como tú dices, tiene de todo, ¿no? Tiene cultura, tiene espectáculos musicales, tiene ocio, tiene gastronomía. Es, digamos, una ciudad modélica, ¿no? En cuanto a tipos de turismo también, ¿no?
Sí, a la hora de recibir turistas, sí, es una de las más completas. También se me ha olvidado decir un punto súper importante, que es el equipo de fútbol de Real Madrid, que aquí tenemos estudiantes de diversos países, especialmente de Asia, que aprenden español, bueno, pues porque son hinchas del Real Madrid, también algunos del Atlético de Madrid, incluso muchos vienen para aprender español y tienen intención de quedarse en España para jugar a fútbol, pero porque el tirón en el Real Madrid, especialmente también el Atlético de Madrid, es muy importante. Para ellos vienen muchos vestidos con las camisetas, con toda la equipación del Real Madrid. Entonces es una motivación más y es un valor añadido muy importante para Madrid como destino.
De esas nacionalidades que nos hablas, Reyes, ¿cuáles son las más habituales en Madrid Plus?
Bueno, aquí en Strauss Café Madrid Plus, las más habituales depende un poco de la época del año. Es decir, la época del año varía, pero de los países emisores. Por ejemplo, Brasil, tenemos muchos estudiantes de Brasil. En Brasil las vacaciones de verano son en enero. Entonces aquí en enero, febrero, pues vienen más personas de Brasil. Tenemos muchas personas. Aquí las nacionalidades mayoritarias son Corea, Japón, Brasil, Alemania y Francia. Suelen ser las nacionalidades más habituales, pero claro, siempre dependiendo de la época del año.
¿Y cómo se organizan los cursos? ¿Cómo se adaptan estos cursos a las diferentes nacionalidades?
Bueno, digamos que los estudiantes entran en los cursos, en los grupos, o los que están abiertos, o los que se abran, o si son principiantes en el grupo de principiantes. Digamos que no hay un programa específico para cada nacionalidad, porque precisamente la dificultad es esa, es conseguir que todos los estudiantes, sean de la nacionalidad que sean, sean capaces de convivir en un mismo grupo y que avancen en el programa a un ritmo más o menos homogéneo. Entonces, nuestros cursos digamos que sigue las directrices del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y del Plan Curricular del Instituto Cervantes. Entonces, el método que desarrollamos nosotros es un método comunicativo y está enfocado principalmente a que el estudiante pueda poner en práctica todo lo que aprende en clase lo antes posible. manejamos diversos materiales didácticos, aparte de tener un libro para seguir el curso. Y digamos que no es una dificultad que en la misma clase tengamos un estudiante de Brasil de habla portuguesa, otro de habla o de habla japonesa, ¿eh? Esto solo se puede hacer pues con un programa muy sólido como es el nuestro y también con el valor más importante de las escuelas, que son sus profesores.
Uh-huh. Supongamos que ahora un alumno de Brasil nos está escuchando en el programa, ¿no? Y decide hacer un curso de español en Madrid Plus. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipos de cursos soléis ofertar? ¿Cursos de mañana, cursos de tarde?
Bueno, ahora mismo tenemos una oferta pues bastante amplia. Los cursos más demandados suelen ser los cursos intensivos y superintensivos. Estamos hablando de 20 o 30 lecciones semanales. Son cursos para personas que principalmente necesitan hablar bien español en un plazo de tiempo, digamos, como hasta 6 o 9 meses. Entonces, esos son los cursos más demandados y tenemos horarios muy amplios, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Dependiendo de los niveles, dependiendo si un estudiante pues está trabajando por la mañana y mejor prefiere hacer el curso por la tarde, pues están los horarios están bastante adaptados a todas las necesidades. Esto en cuanto a clases en grupo, ¿eh? Luego están más cursos de español con fines específicos, que pueden ser, pues por ejemplo, español para los negocios, español lengua y cultura, español pues como la ciudad de Madrid, un curso de estos rompedores, como para que en poco tiempo seas capaz de por lo menos pedir tu comida y manejarte por las calles, ¿eh? Hay diversos cursos, también ofrecemos curso para preparar los exámenes de ELE, que son los únicos exámenes oficiales que se ofrecen en España, y preparamos a bastantes estudiantes durante todo el año para las diferentes fechas de los exámenes, y bueno, con muy buenos resultados.
Uh-huh. ¿Cómo son los grupos normalmente en Spacafé Madrid Plus? ¿Son grupos reducidos o son grupos más amplios?
Bueno, normalmente nuestra idea de ofrecer las clases es que los grupos sean lo más reducidos posibles. Entonces, podemos admitir en un grupo hasta un máximo de 10 personas, aunque por lo general intentamos que no haya más entre 6 y 7 estudiantes como máximo en una clase. Esto pues permite que el estudiante se sienta cómodo, que pueda participar más veces que en unas clases pues, de 10, 12, 14 personas. Entonces, el ambiente aquí es relajado, es muy personal, el ambiente es muy familiar. No hay muchos estudiantes al mismo tiempo, digamos que máximo tenemos al mismo tiempo en la escuela 80 estudiantes. Entonces, bueno, pues todo esto facilita que el estudiante aprenda más rápidamente y de un modo más tranquilo.
Hablábamos también al principio que también perteneces a la organización FEDELE, que es bastante importante dentro del sector turístico español, del turismo idiomático. Cuéntanos un poco cuál es la importancia de una organización como FEDELE, Reyes.
Sí, bueno, primero decir que yo soy la secretaria de FEDELE. FEDELE es la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera, y en realidad es una asociación de asociaciones regionales. Entonces, las escuelas de ciertas regiones pues se asocian a FEDELE en sus asociaciones particulares y pues entre todos se ha ido creando cada vez una red más amplia de escuelas que están federadas. En la actualidad somos 890 centros asociados. Y estos centros están representados, por ejemplo, todo ámbito de escuelas, desde las escuelas más pequeñas, más familiares, hasta grandes grupos de escuelas, como son las nuestras de Trascafé en Madrid, en Málaga y en Barcelona. Y entonces, pues esto hace que esta asociación, esta federación, cada vez sea más grande y, claro, cada vez aumentan sus contactos.
FDL colabora estrechamente con el Instituto Cervantes, que es para, bueno, salvaguardar un poco la calidad de los cursos de español que ofrecen sus escuelas. Para pertenecer a FDL, los centros de estudios de español como lengua extranjera tienen que estar acreditados por el Instituto Cervantes. Es la única manera de que puedan participar y pueden asociarse en esta federación. Además, cada vez ha ido tomando más relevancia en lo que es en el ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera y actualmente pues FDL también colabora activamente con diferentes organismos oficiales como puede ser, por ejemplo, el IPEC o Tour España para la difusión del español como lengua extranjera en todo el mundo y también para promocionar los diferentes destinos donde se encuentran ubicadas las escuelas sociales.
Ya por último, Reyes, para cualquier persona, por ejemplo, que quisiera estudiar español en Madrid o que tuviera algún conocido extranjero que quisiera estudiar español en Madrid, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo serían los primeros pasos para estudiar español en la capital de España?
Bueno, pues el estudiante, por ejemplo, que visita nuestra página web, pues ahí le presentamos un poco, bueno, pues la ciudad, le presentamos la escuela, los cursos que ofrecemos. Entonces, pues en el caso de estudiar con nosotros, pues es bastante sencillo. Solo tiene que contactar a través de email o por teléfono, en un chat que tenemos en nuestra página web, contacta con nosotros. Y es muy importante que nos diga si quiere venir solamente de vacaciones en poco tiempo, pues entonces los estudiantes por lo general les gusta que les recomendemos que con nuestra experiencia, que es lo más importante para ellos, para aprovechar su tiempo aquí. Entonces, si son estancias cortas, pues siempre les recomendamos que hagan un curso intensivo, súper intensivo. Estamos hablando de 30 lecciones semanales, aproximadamente unas 25 o 30 horas de clase. Y nada, simplemente nos dice para lo que lo quieren utilizar después, si necesitan algún título de certificado oficial, y nosotros pues les asesoramos, decimos pues lo que pensamos que puede ser mejor para él con sus necesidades. Y nada, es muy sencillo, simplemente se inscriben, pueden inscribirse a través de la página web, hay un formulario de inscripción. Y en pocas horas va a recibir una preconfirmación de su inscripción, les vamos a dar un presupuesto, le vamos a orientar sobre, por ejemplo, si necesita que nosotros le ayudemos a buscar algún tipo de alojamiento, si quieren un hotel. Es un poco a demanda de lo que el estudiante necesite. Y nada, se formalizan los pagos, un pequeño depósito a través de internet o a través de la tarjeta de crédito y bueno, pues el resto lo pueden liquidar hasta el primer día del curso.
Bueno, para recordar, la página web de Sprac Café Madrid Plus es madridplus.es para todo aquel que quiera conocer un poco mejor la empresa y hacer su curso de español en la capital. Pues hasta aquí nuestra entrevista referente al turismo idiomático en la capital. Muchísimas gracias, Reyes, por participar en nuestro primer programa, en nuestro programa piloto.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Un placer y hasta la siguiente.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir. llevar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleve el alzo. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. De Madrid.
En esta sección tercera del programa Ciudad Ciudad contamos con Alfonso Caro. Alfonso Caro es uno de los fundadores del blog El Palomitrón, conocido por sus críticas y noticias de series y de cine. Buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal?
Hola, Santiago, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno,
Encantado de estar con vosotros, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por participar. Hoy en este programa, que estamos hablando un poco de Madrid como ciudad turística, habíamos pensado que un tema bastante interesante y que también es muy desconocido para muchos usuarios o para muchos de nuestros oyentes es que la Madrid, bueno, en España en general es un plató internacional de series, ¿no? Digamos que explota un poco con el boom de Juego de Tronos, que se ha rodado en varias partes de España.
Cierto.
Y eso, y queríamos hablar un poco contigo sobre ese tema. ¿Qué nos puedes contar, Alfonso? ¿Qué se está haciendo en España actualmente? ¿Qué series o qué películas se están haciendo? ¿Cómo funciona eso para las ciudades? ¿Qué tipo de empleo trae? Cuéntanos un poco.
Bueno, bajo mi punto de vista, España es un plato de cine, un plato para series, específicamente, como bien apuntabas. Está en boca de todo el mundo ahora mismo gracias a esa superproducción que es Juego de Tronos, que ya ha alcanzado un nivel totalmente global. Que hay no solo ha rodado localizaciones en España, sino que va a seguir en la temporada que la queda localizando y rodando escenarios para la serie. Y además también ha saltado, estamos que todos también gracias un poco a todo el esfuerzo que está haciendo el Cabildo Canario para traer superproducciones de Hollywood y lograr que grandes estrellas o grandes talentos o talents estén rodando en Canarias, ¿no? Principalmente España, por su geografía y por su clima, yo creo que es el plato por antonomasia de Europa, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los factores clave del cine en exteriores es la luz solar. Y yo creo que España en ese sentido no tiene rival. Toda la zona sur de España es un plato fantástico, ¿no? Para las producciones. Otro cantar sería si realmente le estamos sacando todo el provecho a este potencial que tiene España como, como estamos hablando de un plato natural, ¿no? La verdad es que, bajo mi punto de vista, sí hay que... Yo sí demandaría, como tristemente viene siendo habitual en los últimos tiempos, un poquito más de concienciación por parte del Ministerio de Cultura y las entidades regionales de facilitar este tipo de rodajes, porque estamos viendo, gracias al ejemplo de Canarias, el papel dinamizador que está teniendo estos rodajes en la economía local y en la economía regional, ¿no? No solo se trata de facilitar que venga el por de fuera, y no solo se trata de invertir dinero en las ciudades donde se desarrollan los rodajes, sino también de que los propios negocios indirectos se beneficien. Estamos hablando de hostelerías, estamos hablando de ferreterías, estamos hablando de todo tipo de servicios que están alrededor del cine, ¿no? Y que normalmente, y de una manera muy tradicional, siempre se olvidan. Y todos hablamos, cuando mucha gente tenemos en la cabeza que cuando se habla de cine, parece que solo existen los actores, los directores, los productores y bueno, los departamentos técnicos de cada película, pero esos departamentos hay que nutrirlos. Y efectivamente, el trabajo indirecto generado es bastante notable, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, Santiago, yo creo que desde luego se están haciendo poco a poco progresos, pero nos queda mucho por hacer en este sentido. Creo que si la política, que si las políticas fiscales que tiene sobre todo Canarias se extendieran un poquito más al territorio español, lógicamente nos beneficiaríamos todos. Hay aquí un organismo que es Spanish Film Commission, que es un poco, digamos, el que organiza al resto de organismos regionales, ¿no? Aquí Comisión Andaluza, la Comisión Castellana, etcétera. Y todos están bajo el paraguas de los planes de comisión. Pero nosotros, por ejemplo, en la mayoría del territorio de España tenemos una serie de incentivos, como pueden ser las deducciones fiscales del 15%, pero estamos viendo que en territorios como Canarias, que practican prácticamente las mismas ventajas, pero suben a un 35% de deducción fiscal, pues están atrayendo rodajes blockbusters directamente de Hollywood, ¿no? Al Brad Pitt, a todo gas, las franquicias con unos presupuestos que se empiezan a mover a partir de los 100, 150 millones de dólares, están eligiendo Canarias y precisamente por esas deducciones fiscales.
Claro, aparte hablamos un poco de deducción fiscal, de incentivos fiscales, digamos, para ya en el trabajo sobre el terreno, pero también tenemos que ver que al final también es una exposición internacional de lo que son nuestros escenarios, ¿no? Naturales y...
Claramente. Hay muchísimas localizaciones que... lo estamos viendo ahora muchísimo con Juego de Tronos, porque... Vamos a poner el ejemplo de Juego de Tronos. Ahora mismo hay muchísimas agencias de viajes y pequeñas agencias de viajes que están fuera de los distritos quizás más grandes, que están ofreciendo rutas para conocer los escenarios donde se ha rodado la serie, ¿no? Y esto es una cosa que hay que poner en valor. Y al final estamos hablando de una serie como Juego de Tronos que tiene un alcance de millones y millones de espectadores, o directamente rodar una película para Netflix. Estamos hablando de ventanas que pueden alcanzar los 80 millones de hogares. Y eso puede ser un llamamiento bastante importante para el turismo, que además es una de las patas, si no la pata maestra, que mueve a nuestra economía. Somos un país eminentemente turístico, como nos pongamos.
Hay un caso curioso, hablando de Juego de Tronos un poco, que es la ciudad de Dubrovnik, ¿no? Que digamos que un poco, para aquellos que no ven la serie, es como el escenario principal donde las acciones pasan, ¿no? En la serie. Y es una ciudad que ahora ya en el 2017 ha restringido el número de personas que pueden entrar en la ciudad, en la parte histórica de la ciudad. Es decir, una ciudad, un país como Croacia, que es un país turístico, pero no es tan turístico como España, como ese boom internacional de exposición ha hecho que instalaciones turísticas o ciudades completas hayan vivido una total explosión, ¿no? A nivel de visibilidad, por decirlo, internacional.
Y de desordenamiento, además, ¿no? Porque es que incluso estamos hablando ya no solo de de ese llamamiento internacional, sino que solo hay que echar un vistazo a las redes para ver que muchísima gente españoles, pues a lo mejor no habían visitado nunca San Juan de, a ver si lo digo bien, Castelugacho,
sí.
No sé si lo digo bien, pero muchísima gente no lo había visitado y está hablando de gente española y ahora con esa localización en la serie, pues muchísima gente está diciendo, ostras, pero ¿y eso qué es? Y tal, no sé qué. Y van todos para el País Vasco, ¿no? Entonces, es que además, aparte de ser una manera de atraer a turistas internacionales, yo creo también que está funcionando muy bien a nivel de turismo interno. Que muchas veces nos encanta irnos a Francia, nos encanta irnos a Inglaterra, nos encanta irnos a Italia, sacarnos fotos, saturar las redes sociales y nos olvidamos un poco de los monumentos y de los paisajes que tenemos en España.
Volviendo un poco al tema de Madrid, que me gustaría contigo repasar un poco así de forma breve la ciudad también como escenario de películas, pues tenemos películas tan clásicas como Un Doctor Zhivago, 55 días en Pekín, Un Espartaco, o quizá películas españolas como Abre los ojos, que luego se hizo una versión de Tom Cruise, que era Vanilla Sky, que bueno.
Efectivamente, pero bueno. Sí, es verdad que sí, que Espartaco, Doctor Zhivago, 55 días en Pekín, son títulos pesados, ¿no?, de la historia del cine, aunque quizás esa localización no fuera exactamente lo que es el casco urbano de Madrid, ¿no?, la metrópoli de Madrid, y se ha rodado bien en la provincia de Madrid, ¿no? Si nos remitiésemos a lo que es estrictamente la ciudad de Madrid, hombre, pues sobre todo y por carácter reciente nos tiene que llamar mucho la atención el ultimato de Borne, que se grabó en Madrid y sacaron, bueno, pues la Plaza de Santa Cruz, el viaducto de calle Bailén, la calle Miguel Ángel, etcétera. Y bueno, y hay una película que a mí me llamó mucho la atención en su día, que era La fría luz del día, que es de Mabruk el Mekri, y tenía un reparto muy curioso, porque la película era bastante mediocre. De hecho, este director no ha vuelto a dirigir nada, algo que todos entendemos después de ver la fría luz del día. Sí reunía en el reparto a Henry Cavill, que es el actual Superman, a Sigourney Weaver, a Bruce Willis, y en ese toque exótico para ellos y local para nosotros, a Verónica Chelli. Pero es una película muy curiosa porque prácticamente toda la cinta son localizaciones de Madrid. Salía hasta una discoteca, ¿no?, el Fabio Dumanes, eso es que dices, hasta el Fabio Dumanes en la cinta. Que, insisto, no tiene mucha calidad, pero sí es bastante curiosa, ¿no? También luego llama la atención mucho, ya a un nivel más de nuestro cine, de nuestra ficción, el uso de Madrid que hacen algunos directores, quizá de manera usual, ¿no? Porque Madrid también es un sello, ha sido siempre un sello de la filmografía de Pedro Almodóvar, y también ha sido que otros directores, como por ejemplo Álex de la Iglesia. Álex de la Iglesia tiene unas cuantas películas en las que la localización de Madrid es muy importante, ¿no? De esas Brujas de Zumarragarri, que arranca con ese atraco impresionante en la puerta del Sol, hasta la imagen icónica que tenemos todos, ¿no?, que es pues ese momento, ¿no?, colgados en el cartel de Suez, en el Día de la Bestia, o ese cierre de Alex Angulo con las Torres Kio. En ese momento yo no me acuerdo bien, pero a lo mejor yo creo que ni siquiera estaba terminada la construcción. Fue las Torres Kio, pues, como una especie de símbolo, ¿no?, para la ciudad.
Pues sí. Y al final siempre, sea un tipo de cine más nacional o más internacional, al final esa proyección al final que tiene, digamos, la ciudad o la provincia o el país, ¿no?, al final a nivel internacional, es una de las cosas que hacen que también se fomente el turismo.
Sí, y digamos que traspasando un poco la propia película, yo por la experiencia que tengo, y más que la que tenga yo directamente, por las conversaciones que tengo con los responsables de prensa, quizá de las Lions, que suelen traer estrellas para hacer las promociones, también hay que tener en cuenta el papel que juegan los propios equipos de las películas, los directores, los actores, como embajadores o como prescriptores naturales de la propia ciudad, ¿no? Yo creo que Madrid, y creo que todas las ciudades en general en España, pero me da que Madrid hay pocos actores que vienen a rodar o que vienen en promoción que se vayan de aquí descontentos, ¿no? Normalmente las experiencias son muy positivas y ya te digo que a través un poco de las valoraciones y de las impresiones de estos profesionales que trabajan todo con ellos, mi suerte y en línea, pues sí dan buena fe de que realmente gusta. Madrid, Barcelona también es una ciudad que atrapa también a los visitantes. Bueno, tanto las localizaciones como la gente en sí, ¿no? Como el calor de la gente.
Y ya para cerrar, Alfonso, una pregunta. ¿Qué crees tú que se debería hacer para seguir promocionando Madrid y España, por consecuencia, a nivel internacional, para seguir atrayendo ese tipo de turismo, entre comillas, de trabajo, de producciones de cine y series?
A mí me parece muy acertada la política que está llevando Canarias. Yo abogaría o apostaría por incrementar esa deuda fiscal, pero es algo que al final nos estamos partiendo la cara para que bajen 11 puntos un tema como el impuesto del valor añadido. Pues entiendo que conseguir unas deducciones fiscales más potentes en el territorio español, sin contar Canarias y Navarra, pues va a ser muy complicado, pero creo que es el principal factor. La industria americana al final no hay subvenciones, ellos se mueven básicamente por estas deducciones fiscales. Entonces, España, Canarias, creciendo ese 35%, se ha convertido en un nuevo plazo, que por antaño era Canadá, que tenga deducciones fiscales más potentes que los propios Estados Unidos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que jugar esa baza, pero también hay que creer en ella. Desde luego, si las autoridades competentes no se prestan a escuchar a los organismos, o desde luego no lo valoran en su justa medida, ¿cómo podemos hacer? Pues no se lo pero es así.
Pues muchas gracias, Alfonso, por entrar en el programa con nosotros hoy y agradecerle tu participación.
No, gracias a vosotros. Faltaría más. Faltaría más.
Hasta aquí ha llegado el primer programa de Ciudad a Ciudad. Espero que os haya gustado todo lo que hemos hablado de Madrid, que si no habéis visitado la ciudad os animéis y que, por supuesto, la semana que viene continuéis con nosotros. Quiero daros las gracias a todos los que han participado en el presente programa, a Alfonso, a Reyes y a Alberto, por su amabilidad y su experiencia sobre la ciudad, y emplazaros al siguiente programa, que será sobre Malta. Y contaremos un poco qué tiene este país, porque vamos a hablar de la ciudad principal, pero también vamos a hablar de pequeñas ciudades alrededor de ella, y que enamora tanto, porque es un país mediterráneo, y que eso siempre nos gusta, porque tiene muchos días de sol y muchos recovecos que conocer. Así que nada, yo soy Santi de la Flor y os emplazo hasta el siguiente programa de Ciudad a Ciudad. Muchas gracias también a Radio Viajera por la oportunidad que nos da de tener un programa semanal, y lo dicho, nos escuchamos. Gracias.